Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. A falta de una jornada para que termine el campeonato, ya tenemos al primer equipo que ha ascendido de manera directa hasta la primera división. Es el Levante Unión Deportiva, que en esta penúltima jornada conseguía ese ascenso directo después de tener que remontar y ganar al Burgos en el plantío. Pero sí, el equipo de Calero ya abandona la segunda. No está resuelto el segundo equipo que va a ascender de manera directa hasta la primera división y saldrá entre tres equipos. El Elche, el Oviedo y el Mirandés son los tres que en la última jornada se van a jugar ese puesto de honor. Ahora mismo el Elche es el favorito porque tiene 74 puntos, dos más que Oviedo y Mirandés, pero cuidado a lo que pueda suceder en esa última jornada. Y también tendremos que configurar el playoff de ascenso. De esos tres equipos, el que no ascienda de manera directa, pues estará en el playoff. Ahora mismo esas posiciones las ocupan Oviedo, Mirandés, Racing de Santander y Almería. Y fuera del playoff está el Granada, a solo un punto del Almería, y por tanto también opta a entrar en esa posición en la última jornada. Y lo que sí hemos resuelto ya es el descenso, porque el Eldense es el cuarto equipo que pierde la categoría, que acompañará al Tenerife, al Racing de Ferrol y al Cartagena en una última jornada en la que ahora sí el Real Zaragoza se ha salvado. Y ya sabéis, queremos seguir en contacto con vosotros, para eso tenemos un perfil de Twitter que es @juegodeplata y un correo electrónico juegodeplataocr@gmail.com, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Alberto Fernández a mis mandos. No estoy solo porque...
Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
Ahora sí, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué te ha parecido esta penúltima jornada que hemos vivido de infarto?
Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, emocionante hasta el final, como siempre en esta categoría, con un claro vencedor, que es el Levante Unión Deportiva, donde hay felicidad en Valencia, lo hemos visto con esa grandísima celebración, y con un ascenso merecido. Es verdad que es sobre la bocina, con ese toque de magia de Carlos Álvarez una vez más. Ya verá que llevamos toda la temporada hablando de lo bueno que es este chico, del talento que tiene, que aún sigue teniendo el Sevilla al 50% de su pase, pero que ha dejado escapar a una de las perlas, ¿no?, seguramente de esa cantera, y que lo está aprovechando y para bien el Levante Unión Deportiva. Seguramente si el conjunto granota se hubiera quedado en segunda división, hubiera perdido a Carlitos, pero es una alegría para todos que siga ahí y que se pueda quedar. Veremos qué pasa el año que viene, pero si deja dinero en las arcas será también para el conjunto granota. Bueno, a fin de cuentas es la gran campanada, el Levante Unión Deportiva, equipo con un ascenso yo creo que merecido, porque si ha habido un equipo competitivo esta temporada es el Levante. Seguramente por picos de juego el Elche o el primer Racing de la primera parte de la temporada estén por encima, pero equipo competitivo, fiable, que ha sabido adaptarse, que cuando ha tenido que presionar a los equipos, a los rivales, lo ha hecho, cuando ha tenido que esperar atrás y salir corriendo, también lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Y yo creo que es absolutamente merecido que el Levante esté en primera división la próxima temporada, porque sin una grandísima plantilla, creo que sí que tiene nombres, evidentemente, pero sin una grandísima plantilla, Julián Calero ha sabido exprimir a este equipo y ha sacado lo mejor. Y me alegro también personalmente por Calero, porque es un hombre con trayectoria en esta categoría y se lo merece. El Elche, fíjate cómo cambian las cosas, de una semana a otra. El Elche, que hace 7 días estaba un poco ahí de capa caída, con el ánimo bajo, 2 derrotas seguidas, no dependían de sí mismos, ahora mismo lo ven todo de color de rosa, ¿no? Porque ese pinchazo del Mirandés hace que lleguen a la última jornada dependiendo de sí mismos. Y si quieres, Raúl, hablamos de cuentas, de lo que necesita cada equipo para ascender o para meterse en playoff. Empezando por el Elche, si gana en Riazor, depende de sí mismo, estará en primera división. Es verdad que podría también, con un empate, siempre y cuando sea el Oviedo el que gane, porque le tiene el golaveras ganado a los Carballones. No así con el Mirandés. El Mirandés le tiene el golaveras ganado al Elche. Por lo tanto, el Elche podría ascender también con un empate, siempre y cuando sea con el Oviedo. Las opciones de ascender del Oviedo, necesita que pierda el Elche. Necesita que pierda el conjunto de Sarabia y ellos ganar su partido en casa contra el Cádiz. A priori parece asequible, pero deberían ganar y esperar una derrota que, bueno, yo creo que es complicado, ¿eh? En segunda división hemos visto de todo. Es verdad que el Depor no se juega nada, pero hemos visto cómo ha perdido el ascenso contra un equipo descendido, el Eibar, en Alcorcón. Cómo al propio Racing se le ha escapado el playoff contra un descendido como el Villarreal B. Cómo al Zaragoza hace años también le pasó lo mismo contra la Llagostera. Es decir, hemos visto cosas muy fuertes en esta categoría. No descartemos que el Depor pueda también dar la sorpresa contra Elche, pero lo normal es que el conjunto de Eder Sarabia lo consiga. Opciones del Mirandés. Lo tiene más complicado porque necesita que pierdan los dos. Necesita que pierda Oviedo, que pierda Elche y ellos ganar su partido. El Mirandés, que tiene ya desde hace dos jornadas asegurada matemáticamente el playoff. El Racing, ya si nos tienes de ascenso directo, necesita un empate. Con un punto se mete en playoff porque es rival directo, es el Granada, al que ahora mismo le saca 3 puntos, así que un empate del Racing le metería en playoff matemáticamente. La Almería necesita ganar, se mide al Tenerife, evidentemente también depende de sí mismo, una victoria le mete en playoff y el empate le dejaría con 67 puntos, ahí solo necesitaría que no ganase el Granada al Racing, ahí sería la cábala que le favorecería al conjunto de Rubi. Y el Granada necesita ganar al Racing, se metería en playoff, pero un empate también le daría el pase siempre y cuando pierda la Almería, pero insisto que es contra el Tenerife, otro equipo descendido, se antoja complicado, pero repito lo mismo, pasan muchas cosas raras, ¿no? En segunda división lo hemos visto a lo largo de los años, así que esas serían las cábalas. Por abajo ya tenemos resuelto, porque el Eldense es equipo de segunda, de primera federación, perdona, y el Zaragoza está salvado, ¿no? De ese partido del Eldense contra el Racing, la verdad que dejó muchos mini infartos, ¿no? Porque el Racing, con el partido ganado en el minuto 104, se deja empatar en el 105 por el Eldense, que no se le puede achacar nada. El conjunto de Oltra ha hecho una gran participación, creo que ha dejado el nivel de orgullo muy alto para el conjunto de Elda. Creo que ha peleado hasta el final, que más no ha podido hacer y que, bueno, se despiden después de 2 temporadas con una, yo creo que una muy buena imagen, una muy buena participación. Y sobre todo el Eldense que lo ha peleado hasta el final, ¿no? Hasta que ha tenido opciones, fíjate, contra un Racing que se está jugando también algo muy importante y que esos 2 puntos que pierden al final le hacen tener que estar en esta última jornada jugándose la vida de manera directa contra el Granada, ¿no? O sea que muchas cosas, nos queda una última jornada muy apasionante, Raúl, donde por arriba puede cambiar todo muy mucho, ya hemos dicho las cuentas que necesita cada uno, pero una vez más estamos enganchadísimos a esta categoría.
Vale, pues ese es tu repaso, pero ahora vamos a darnos una vuelta por España. Empezando por el Levante, el equipo que ha conseguido el ascenso hasta la primera división después de remontar y con incógnita, pero hasta el último segundo hubo que esperar. Sergi López.
¿Qué tal? Muy buenas. El Levante vuelve a la primera división, lo hace después de 3 años en la Liga Hypermotion, además en un gol en el tiempo de descuento con ese gol de Carlos Álvarez en el 97, mismo minuto en el que el equipo se quedaba a un paso de lograr el ascenso con aquel penalti de Asier Villalibre en el Ciutat de Valencia. Cerca de 1000 espectadores esperaron al equipo a su llegada a la estación del AVE Joaquín Sorolla, eso sí, al filo de las 2 de la mañana. Este ascenso supone un balón de oxígeno importante para un club que necesita el dinero de la primera división para poder recuperar cuanto antes la estabilidad económica.
El Elche volvió a ganar y eso sí, aunque no ha certificado todavía el ascenso, pero está un poquito más cerca. Felipe Canals.
El Elche vuelve a depender de sí mismo para lograr el ascenso directo tras su victoria contra el Málaga y sobre todo tras el pinchazo del Mirandés en Anduva contra el Almería. En la última jornada en Riazor contra el Deportivo de La Coruña, ganar asegura el ascenso para los de Sarabia e incluso un empate les podría bastar siempre que el Oviedo ganase su partido. El Oviedo será el mejor aliado del Elche, puesto que en un hipotético triple empate entre entre Oviedo, Elche y Mirandés, el beneficiado sería el Elche. No lo sería, por ejemplo, en un empate a puntos entre Elche y Mirandés. Ahí ascendería el equipo de Alessio Lisi. En Elche, la afición franjiverde vuelve a creer en el ascenso más cerca que nunca. 90 minutos separan al Elche de la élite de nuevo. Dos temporadas después va a haber un gran desplazamiento de la afición del Elche hasta Riazor. El Elche no va a tener problema con las entradas porque se ha gestionado con el Deportivo de La Coruña y también se van a poner trenes a disposición de los aficionados para acompañar a los de Sarabia a tierras gallegas.
El Oviedo es el tercer clasificado y ahora mismo uno de los equipos más sólidos de la categoría, que también tiene todas sus opciones encima de la mesa para esa última jornada. Chisco García.
Hola, ¿qué tal? Pues el Oviedo se niega a tirar la toalla y se aferra a esas posibilidades que todavía le dan los números en la última jornada. Lo cierto es que vienen los de Veljko Paunovic en esa carrera en las últimas 9 jornadas, recortando distancias, acercándose a la zona alta, y ahora se ve pues probablemente en el mejor momento del curso, eso sí, sin que todo dependa de ellos, y ese es probablemente el gran hándicap. En cualquier caso, el técnico serbio del Oviedo lo tiene claro.
Que nuestra gente confíe, porque lo que prefiero confiar que lamentar. Yo no quiero que el domingo, cuando ganemos y la oportunidad se nos da, que la gente se lo pierda. Y por un lado, y nosotros desde luego no podemos perder la oportunidad de cumplirlo con lo nuestro. Y ya más allá veremos lo que pasa.
Evidentemente que todo el oviedismo se enfundará a la zamarra del Deportivo de La Coruña durante toda la semana. Habrá peticiones de ayuda con vistas al duelo que se jugará en Riazor y también a cumplir con lo propio. Así que Oviedo se prepara para intentar seguir soñando con el ascenso directo y si no, para amarrar un tercer puesto en la tabla que puede ser determinante a la hora de jugar el playoff de ascenso.
No fue capaz de ganar en casa el Mirandés y ahora tiene que esperar a apurar también sus opciones en esa última jornada. Todavía las tiene para poder ocupar esa plaza de ascenso directo, pero lo más normal es que acabe en el playoff. Javi Blanco.
Pues pequeño chasco el que se llevó el Club Deportivo Mirandés en Anduba ante la Unión Deportiva Almería. Los mirandeses dependían de sí mismos para ascender de forma directa para la semana que viene contra el Cartagena y si los resultados acompañaban, incluso lo pudo hacer el domingo. Sin embargo, su empate a cero en Anduba, sumado a las victorias de Elche y del Real Oviedo, hacen que tengan prácticamente imposible ascender de forma directa pese a que logren la victoria en Cartagonova contra el Cartagena. Y eso que hubo momentos de asedio sobre el área almeriense, aunque finalmente el cuadro jabato no pudo anotar ni un solo gol al guardameta Fernando. Igualmente, la afición del Mirandés sigue muy ilusionada con su equipo por ese posible ascenso que, si no se produce de forma directa, confían en que se haga vía playoff, porque recordemos, esa ilusión viene dada porque el Mirandés nunca ha estado en primera división y ahora, en este mes de mayo, lo tienen más cerca que nunca.
Uno que ya no puede aspirar al ascenso directo es el Racing de Santander, que vivía el partido loco del fin de semana empatando a 3 con el Eldense. Fran Diez.
Al Racing parece que le encantan las películas dramáticas con final lacrimógeno. Se veía venir la tragedia desde hace semanas y simplemente se está consumando. De liderar la clasificación, buena parte de la temporada, quedarse fuera del playoff. Una caída libre a la que solamente le falta el choque contra el suelo final. Una caída que no puede ser más dura, el naufragio, la tormenta perfecta. El Racing regaló de manera inexplicable su billete para el playoff, dejándose empatar a 3 ante un Eldense ya descendido. Los fantasmas de Villarreal del año pasado han vuelto a aparecer por los pasillos del Sardinero, asustando a todos. El equipo de José Alberto está roto y el técnico se aferra al mérito que tiene seguir ahí arriba.
Vosotros estáis viendo que el Almería tiene 2 puntos menos que nosotros, que el Granada tiene 3 puntos menos. Es muy difícil. Lo que está haciendo este equipo es muy difícil. Muy difícil. Muy complicado. Pero si queremos tirarlo todo por la borda, pues lo tiramos. Lo tiramos todos, lo tiramos. El tema es pues, que estamos pues, posiblemente donde tengamos que estar. ¿Las expectativas cuáles son? Pues las de confirmar el domingo que queremos ser un equipo de playoff, que vamos a jugar contra un equipazo como es el Granada, con una plantilla brutal.
El Granada vendrá a Santander el domingo con la opción de ganar a un Racing muerto y dejarlo fuera de la fase de ascenso. Una muerte en la orilla por segundo curso consecutivo.
El sexto clasificado ahora mismo es el Almería, que con ese empate en Miranda de Ebro tampoco certifica su plaza y tendrá que hacerlo en la última jornada. Juan Antonio Manzano.
Hola Raúl, ¿qué tal? Pues a pesar de los múltiples contratiempos que ha tenido el equipo rojiblanco, sobre todo en el arranque de este 2025, el empate del pasado domingo en Anduba, ese 0-0 objetivo previsto por Rubi para ese compromiso, se saldó con la oportunidad de llegar al último día con la llave en las manos para acceder a la postemporada. Un empate en un encuentro donde pues hubo poca historia a nivel ofensivo desde el lado rojiblanco y donde la estructura de contención y sobre todo la capacidad competitiva del equipo rojiblanco sigue ganando enteros como ensayo de alguna forma o entrenamiento para un playoff que veremos si no le empareja con el Club Deportivo Mirandés justamente en alguna de las dos rondas. El equipo rojiblanco ya prepara la última cita el domingo a las 6 de la tarde frente al Club Deportivo Tenerife, obligación de victoria evidentemente, incluso otros resultados le favorecerían, pero el grado de confianza es máximo, no solo del equipo sino también de la afición. Por cierto, que para el próximo partido volverán Rubi y Nico Melamed después de haber cumplido los dos partidos de sanción tras su expulsión en el nuevo Mirandilla de Cádiz.
Y séptimo es el Granada, que ahora mismo estaría fuera de esos puestos de playoff, pero está a tan solo un punto del Almería, así que también se lo jugará en la última jornada. Pedro Lara.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas. La verdad es que el partido ante el Castellón en Los Cármenes fue uno de los días que se recuerda, que se va a recordar esta temporada, porque se vivieron muchas emociones. El Granada, que fue bastante mejor que el Castellón en cuanto a ocasiones se refiere, bueno, solamente convirtió una, el tanto de Sitarbili en la primera parte. A partir de ahí no logró marcar más goles, dejó el partido muy abierto, no aprovechó el mano a mano delante solo del portero Aterrebas, no lo hizo tampoco Lucas Boyé, y en el meridiano de la segunda parte el Castellón en un contraataque logró, a pesar de que ya estaba con uno menos tras la expulsión de Chirino, logró empatar el partido. Y bueno, pues la verdad es que el encuentro se puso muy cuesta arriba, los nervios atenazaron al equipo de un Pacheta que debutaba en casa ante la afición rojiblanca, y llegó la emoción final con el tanto en el 90 prácticamente de Ricard Sánchez, el lateral que había acabado de entrar al terreno de juego. Y a partir de ahí, después de la victoria, había que esperar a que ocurriera en el partido de Elda entre el Dense y el Mirandés, con ese tanto final del empate dejaban al Granada pendiente de sus propias posibilidades, ¿no? Después de que el Almería lograra empatar en Miranda. Por lo tanto, vamos a ver cuánta gente puede viajar hasta Santander en un duelo absolutamente cruel, en el que si el Granada gana se mete, y como ya sabes, si no gana, finalmente lo hará el Rayo.
Esto por arriba y por abajo, por fin. Han tenido que esperar hasta la penúltima, pero sí, ya se ha salvado el Real Zaragoza. Fran Castarlenas.
En el Real Zaragoza la palabra es alivio por haber logrado salvar una situación que se había complicado como cada temporada, pero en esta ocasión quizás todavía más. Los de Gavi Fernández ganaban por la mínima y la Romareda pudo respirar en su último partido antes de decirle hasta luego, ya que hoy se acelera su derribo y el club jugará sus dos próximas temporadas en un estadio modular construido a las afueras de la ciudad. Además, el Real Zaragoza se guardaba un as bajo la manga para tratar de acallar las críticas que llegaron con el pitido final al grito desde el graderío de directiva de misión. Uno de los capitanes, el canterano Francho Serrano, anunciaba con el micrófono en la mano en el centro del campo su renovación con la entidad blanquilla. Ahora afrontarán una última jornada ya sin nada en juego, con la permanencia en la mano frente a un Castellón que también está ya prácticamente de vacaciones y ya pendientes del futuro. A priori continuará Gavi Fernández al frente del banquillo, ya que en más de una ocasión, también ayer, aseguraba que su total prioridad es seguir en el Real Zaragoza. Eso sí, con un proyecto sólido que permita de una vez por todas al conjunto baño pelear por los puestos altos de la tabla.
Y sí, ya se ha consumado el último descenso, el del Eldense, que es el cuarto equipo que pierde la categoría. Felipe.
Se acabó el sueño del Club Deportivo Eldense en segunda división. Tras dos temporadas, el equipo azulgrana regresa a primera ref. En el nuevo Pepi Coamat todavía se confiaba en el milagro en estas últimas jornadas, pero la victoria del Zaragoza contra el Deportivo de La Coruña hacen imposible el sueño de la salvación para el conjunto dirigido por José Luis Oltra. Una temporada en la que el desenlace se veía venir desde hace meses. El Eldense lleva muchos meses consecutivos en zona roja, pero siempre había un hilo de esperanza. La llegada de Oltra en enero hizo despertar a los azulgranas, pero en los dos últimos meses los resultados no han acompañado y el equipo se ha visto abocado al descenso. Ahora toca empezar la reconstrucción, un nuevo proyecto para intentar regresar a segunda división, al fútbol profesional. En Elda se vivieron imágenes tras el partido contra el Racing de Santander, muy dolorosas porque es la despedida de prácticamente toda la plantilla y el fin de una etapa histórica. El Eldense ha jugado 6 décadas después, 2 años consecutivos en segunda.
¿Plata o plomo?
Soy el fuego que arde tu piel.
Y ahora estoy encantado de que Alberto Fernández me cuente a quién quiere darle el plomo y la plata de este capítulo. A ver, cuéntame.
Pues la plata yo creo que es evidente, Raúl, y se la vamos a dar a Julián Calero. Porque es un hombre que, aunque pueda parecer que sí que le gusta el protagonismo, siempre ha intentado huir de él. Lo aglutina mucho porque en rueda de prensa la verdad es que nos ha dejado grandes momentos, ¿no? Y es un tipo muy campechano, un tipo muy natural y que al final le salen las cosas muchas veces como las piensa, ¿no? No las depura tanto en la cabeza y por eso parece que a veces pueda sobreactuar, ¿no? Pero yo creo que es un tipo tal cual le vemos, ¿no? Y de ahí que tenga ese magnetismo y esa atracción, ¿no? Pero él siempre ha intentado huir del protagonismo. Por eso, cuando, bueno, pues se le dice que es un entrenador de primera división, con total merecimiento además, él intenta decir otra cosa.
No, yo no. El Levante es de primera división. El Levante Unión Deportiva es de primera división. Gracias al esfuerzo de los chicos, al esfuerzo del club, al esfuerzo de todo el mundo que han querido y han creído en el mensaje que dimos al principio de que todo iba a salir bien. Era una situación difícil. Para un entrenador dar ese mensaje es muy complicado porque te estás hipotecando hasta las cejas, pero no me importaba. Tengo una edad y tengo una situación personal y un bagaje ya en el fútbol que lo que tenga que pasarme, que venga. Y si viene bueno, estupendo, y si no, que no sea por ser cobarde. Entonces tenía muy clara el camino. Y los chicos han querido y bueno, es una situación fantástica. Y el final de película, ¿no? El final ha sido de película americana, de esas malas que sabes el final y que marcan la canasta en el último segundo y da dos vueltas en el aro y se mete porque sabes que va a entrar en la película y aquí ha aparecido de esa manera, ¿no?
Y tanto que ha aparecido. Es que hasta en los últimos símiles es un grande Julián Calero. En la categoría de plata le vamos a echar de menos, pero se lo ha trabajado y ha sido un hombre importante en esta categoría los últimos años con su Burgos, donde adquirió un sello particular y muy personal e identificable. Luego con el Cartagena quizá no tanto, pero hizo también una muy buena participación salvando al equipo. Y ahora con el Levante, bueno, pues un proyecto quizá más ambicioso y lo ha sabido coger a la perfección, ¿no? Y estamos acostumbrados a ver en los últimos años cómo llegan muchos entrenadores jóvenes desde segunda a primera división, con a lo mejor un paso breve o menos de 5 años. Y Julián Calero es de ese perfil, ¿no? De ya pasados los 50 años, que se lo ha trabajado, ha entrenado a varios equipos, ha estado también incluso de segundo entrenador en el Real Oviedo, conoce muy bien desde hace muchos años la categoría y por fin le llega esta oportunidad, ¿no? Así que personalmente también me alegro por él. Creo que le hemos dado muy poquitas platas para las que seguramente se hubiera merecido esta temporada, pero esta es redonda para él y nos alegramos y le damos la enhorabuena tanto a Julián Calero como a todo el levantinismo.
Vale, ¿y el plomo?
Pues el plomo va para José Alberto López. A ver, seguramente en el racinguismo ahora mismo es de las aficiones que esté más pesimista, ¿no? De cara al playoff, que incluso no lo tiene matemáticamente hecho, se le puede escapar. Sería un durísimo golpe después de lo que ocurrió en la última jornada del pasado curso y con la gran temporada que ha hecho el Racing, sobre todo en esa primera parte, ¿no? Pero creo que José Alberto ahora mismo se le está escapando el equipo, o se le ha podido escapar ya en algunos aspectos, ¿no? Ha perdido, yo creo que, ese gen ganador que tenía desde el banquillo, porque lo hemos dicho muchas veces, el Racing algunos partidos o los empataba o los ganaba gracias a los cambios que hacía José Alberto desde el banquillo. Tenía muy perfilado, muy cogido el truco a su propio equipo, ¿no? Con su sello. Era un Racing también muy de autor y que sabíamos a lo que íbamos a ver cuando encarábamos un partido del Racing o por la tele o en el estadio, ¿no? Y creo que eso lo ha perdido José Alberto, la capacidad de sorprender, la capacidad de improvisar, la capacidad de ganar partidos desde las decisiones tácticas. Y bueno, todo el mundo se pregunta qué le ha pasado al Racing en los últimos 2-3 meses, porque es un equipo que se ha caído, todavía está ahí, pero se ha caído bastante. Es que es difícil de entender, se lo preguntaban a José Alberto el otro día.
Es una cuestión de que dar el último paso pues cuesta mucho y es lo que nos está pasando, que ese último paso para confirmar el playoff pues nos está costando y nos está penalizando. Y hoy pues creo que en los minutos finales no hemos sabido competir al nivel que requería. El problema es que hoy es una cosa, el día anterior pues puede ser otra. Y ese es el mayor problema que tenemos. Si siempre fuese lo mismo, el diagnóstico es muy sencillo y la corrección es muy sencilla. pero cada día pues vamos cojeando de diferentes partes. Entonces, a veces es difícil encontrar solución, pero como digo, es una cuestión de que el último paso, dar el último paso, es una cuestión siempre complicada y tenemos que darlo en la próxima jornada.
Y tú escuchabas a José Alberto el otro día, Raúl, y bueno, que él decía que estaba convencido, ¿no?, de que iban a cerrar ese play-off matemáticamente en el Sardinero, con su gente, en casa, para cerrar una temporada que ha sido muy bonita, en muchos sentidos. Y le escuchabas decir eso y tampoco le veías demasiado convincente, ¿no? Yo creo que ese es el problema ahora mismo que tiene el Racing y el racinguismo, ¿no? Que el mensaje no ha calado y, claro, tú piensas en la Unión Deportiva Almería, que se ha podido incluso ver fuera del play-off con dos rachas muy malas esta temporada. Y están ilusionados, están motivados, están felices porque están ahí consiguiendo esa última plaza. No te digo ya si se logra meter el Granada, que está fuera ahora mismo, y meterse en la última jornada ganando a un rival directo, bueno, pues da un soplo de energía tremendo, ¿no? Los que se caigan de la lucha por el ascenso directo, pues también es un premio el Mirandés, fíjate. Primer playoff de su historia, el Real Oviedo, que ya sabe lo que es jugarlo la pasada temporada. Para el Elche sí que sería un palo muy duro, eso es verdad, para el Elche sería duro. Pero ahora mismo el Racing de Santander es el que mentalmente le ves que está más flojo. Esto lo hemos visto también muchas veces, que la película cambia, que el playoff prácticamente es otra competición dentro de la propia Liga Hypermotion. Pero a ver qué pasa, yo de verdad es una crítica para José Alberto, creo que ahora mismo no está con el equipo fino como debería. Él es el primero que lo tiene que saber, él y su cuerpo técnico. Y por eso el plomo, ¿no? Porque creo que se le han escapado muchas cosas. Ahora, mandar mensaje de optimismo al racinguismo. A principio de temporada, seguramente después de lo que pasó el año pasado, la temporada pasada, el objetivo tenía que ser meterse en playoff. Y está a un partido, dependiendo de sí mismos, y en casa para hacerlo, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que el objetivo está casi cumplido. Y con la primera parte de campeonato que hicieron es más que ilusionante, ¿no? El equipo jugando muy bien al fútbol, siendo líder con muchísimos puntos, que ahora se mira al retrovisor y da rabia, ¿no?, lo que se le ha escapado a este Racing, pero creo que también hay que valorarlo, ¿no?, y saber que es un grandísimo premio, que habrá que depurar si se acaban metiendo, resetear y empezar de cero, porque es una competición distinta, un playoff, y tienes una oportunidad, una última oportunidad para subir a primera, que es lo que toda la gente que quiere al Racing seguramente desea. Así que veremos qué pasa en esta última jornada, que va a ser súper emocionante, Raúl.
Bueno, ya solo te queda uno, en el del final de la Liga, que tendremos la semana que viene, y a partir de ahí ya veremos si te dejo dar más o no. Vale, pero bueno, hasta aquí este capítulo de Juego de Plata, ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Toda la actualidad de la última jornada, como siempre, en Radio Estadio, aquí estaremos la próxima semana para contaros todo lo que haya sucedido en esta jornada de infarto. Ha sido un placer, que la radio os acompañe. Chao.
Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.